Efemérides.
Auguste Rodin, el escultor que rompió moldes, por Nunzi López. Tras suspender varias veces el examen de ingreso en la Escuela de Bellas Artes de París, Auguste Rodin decidió formarse por su cuenta. Su alejamiento del academicismo y su apuesta por un lenguaje escultórico nada convencional le valieron en muchas ocasiones las críticas y el descontento en el París del momento. Hoy, 100 años después de su muerte, está considerado, si no el padre, uno de los fundadores de la escultura moderna.
Rodin es una de las figuras claves de la escultura del siglo XX, precursor de una nueva manera de entender esta disciplina artística, uno de los creadores más importantes de la historia, al nivel de Fidias, Miguel Ángel o Bernini. Así de tajante se muestra Violeta Izquierdo Expósito, profesora titular de Arte Contemporáneo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, al ser preguntada por la figura del escultor francés.
Lo mismo opina José Luis Gutiérrez Muñoz, profesor titular del Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, para quien Rodin es sin duda uno de los escultores más grandes de la historia, y sus esculturas en muchos aspectos un puente entre la tradición y la modernidad. Rodin es el último gran escultor figurativo heredero de la tradición representativa, pero al mismo tiempo es el precursor de algunos rasgos de la modernidad escultórica radicalmente opuesta al pasado.
Vida e influencias. Poco se conoce de la infancia de Auguste Rodin. Nació el 12 de noviembre de 1840 en París, en el seno de una modesta familia. Desde niño mostró un gran interés por las artes. Asistió a clases de dibujo y modelado en una escuela de la capital francesa e intentó hasta tres veces ingresar en la Escuela de Bellas Artes. Al no lograrlo, se formó por su cuenta y perfeccionó su técnica durante los primeros años trabajando para varios talleres de decoración, al tiempo que se dedicaba a la escultura.
Dedicó gran parte de su juventud a aprender conocimientos sobre anatomía y el cuerpo humano fue su principal herramienta de expresión. Con 35 años, Rodin viajó a Italia, donde recorrió durante casi un año varias ciudades y tuvo la oportunidad de conocer a los grandes maestros renacentistas, que ejercerían una gran influencia en su obra, fundamentalmente Miguel Ángel.
El impresionismo, el movimiento artístico dominante en la época, también influyó en la escultura de Rodin, aunque hay quienes opinan que clasificar al artista simplemente como impresionista no sería justo. Para Gutiérrez Muñoz, aunque el impresionismo es un movimiento netamente pictórico, la obra de Rodin tiene mucho en común con él, opinión que comparte la profesora Izquierdo Expósito. Rodin tuvo varias líneas de trabajo bajo la influencia del realismo. Una de ellas, sin duda, conecta con el impresionismo y con la idea de crear obras vibrantes, imprecisas, superficies rugosas, inacabadas, que se relacionan con los principios creativos del movimiento impresionista.
Creador inagotable. Aunque ya había realizado algunos trabajos importantes antes, como El hombre de la nariz rota, fue durante su estancia en Italia cuando Rodin empezó a trabajar en algunas de sus mejores esculturas, como La edad del bronce, su primera y muy polémica obra maestra. Su gran realismo y detallismo provocó que Rodin fuera acusado de utilizar moldes realizados con modelos vivos. Llamaba la atención, y despertaba envidias, por qué no decirlo, que alguien sin formación académica fuera capaz de crear formas tan perfectas.
Pero Rodin salió ileso e incluso victorioso de las críticas, gracias en parte a la ayuda de amistades influyentes, como el pintor y escultor Edgar Degas. Su fama creció a partir de entonces y pasó a convertirse en uno de los artistas más renombrados de París, hasta el punto de que en 1880 el Estado francés le encargó hacer una puerta monumental de bronce para un museo de artes decorativas que nunca llegó a construirse.
Es la conocida como Puerta del Infierno, inspirada en la Divina Comedia de Dante y de la que nacerían después, como obras independientes, sus esculturas más célebres, como El Pensador y El Beso.
A este encargo, que no vio finalmente la luz como conjunto monumental, pero en el que trabajaría hasta el final de sus días creando cantidad de figuras y grupos que retocó una y otra vez, siguieron otros como Los burgueses de Calais, el monumento que le encomendó en 1884 el alcalde de la ciudad francesa en homenaje al hecho histórico acontecido en la localidad al comienzo de la Guerra de los Cien Años, o el monumento a Balzac, encargo de la Sociedad de Hombres de Letras. Dos obras no exentas tampoco de polémica.
Hasta 1900, cuando el genial artista ya contaba con 60 años, no tuvo lugar la primera muestra importante de la obra de Rodin en la Exposición Universal de ese año, donde el escultor presentó más de 150 piezas. A partir de entonces, este incansable creador no realizó ninguna obra importante. Se dice que Rodin fue posiblemente el último artista que trabajó en un gran estudio, al estilo de los maestros de la Edad Media o el Renacimiento, en el que trabajaban más de 50 empleados a comienzos del siglo XX. Ello le valió también numerosas críticas, en el sentido de que muchas de sus esculturas no podía terminarlas él mismo, sino sus trabajadores, dada la cantidad de encargos que tenía.
Lo inacabado y el dramatismo. Lo que nadie cuestiona es que la obra de Rodin dio un nuevo rumbo a la concepción de la escultura del momento y contribuyó a restituir el papel primordial de esta disciplina entre las bellas artes. No cabe duda de que su producción artística supuso una importante revitalización de la escultura, un arte que, por comparación con la pintura, parecía haberse quedado anclado en el clasicismo, opina Gutiérrez Muñoz.
Para este profesor de escultura, la intensidad, la fuerza y el dramatismo son las principales virtudes de la obra de Rodin, si bien cree que la vinculación más clara de su trabajo con la escultura moderna es la crisis del monumento escultórico, que en su producción artística se pone de manifiesto en la pérdida del pedestal como elemento simbólico que separaba al representado del común de los ciudadanos, elevándolo por encima de ellos.
Izquierdo Expósito, por su parte, destaca entre las principales aportaciones de Rodin a la escultura moderna su concepción de las formas escultóricas, con sentido de la profundidad, del movimiento, buscando la exageración, la complejidad, la expresión de la idea como drama. Captó la elocuencia del más mínimo trozo o piedra mutilada, concibió la escultura como algo inacabado y el aspecto vibrante de la masa.
En efecto, el gusto de Rodin por lo inacabado, su interés por captar el movimiento y la luz y su deseo permanente de reflejar las pasiones y los dramas humanos en su obra, rompieron moldes en la época y su influencia fue muy importante en Francia y fuera de sus fronteras, siendo un referente en el arte contemporáneo hasta nuestros días.
En España fue un indiscutible referente para las generaciones que iniciaban la renovación escultórica a principios del siglo XX, afirma la profesora de la Facultad de Ciencias de la Información, que cita como ejemplo la afinidad de la obra Desconsol del escultor catalán Josep Llimona con la Danaide de Rodin.
Pero hay más ejemplos. Para Gutiérrez Muñoz, en la obra de Pablo Gargallo y Julio González, a su juicio los escultores españoles más importantes de principios del siglo XX, puede apreciarse la influencia del genial Rodin en cuanto a la exploración de las capacidades expresivas de la figura humana, si bien subraya que el trabajo de los escultores españoles aporta también rasgos decisivos de la modernidad escultórica que los diferencian del artista francés, como el uso del hierro y la introducción del hueco, entre otros.
El Pensador es sin duda la obra más célebre de Rodin y también la preferida de Izquierdo Expósito, por ser una obra atemporal, un símbolo universal que nos habla de concentración del ser humano en sus pensamientos y una obra cargada de emoción psicológica que se refleja en el extraordinario trabajo anatómico de la figura humana.
Los burgueses de Calais, sin embargo, la favorita de Gutiérrez Muñoz por su potente carácter expresivo, haciendo un canto al drama de unos seres indefensos arrojados a la existencia, pero también por su significado y por lo que implica convertir en héroes a ciudadanos que, aunque notables, son anónimos, humildes y desahuciados, que se plantan prácticamente a ras del suelo, en el mismo nivel en el que habitamos los mortales no heroicos.
Parece que en ese momento ya no tenía sentido seguir erigiendo monumentos a dioses, rancios militares ni hombres prominentes.
Aquí termina la revista Conocer. Ya estamos preparando la siguiente, en la que te pondremos al día de la actualidad nacional, internacional y cultural. Y ya sabes que puedes proponernos temas que sean de tu interés y enviarnos tus comentarios, dudas y sugerencias.
Puedes escribirnos a través de correo electrónico a la dirección publicaciones@servimedia.es.
En tinta o en braille a la siguiente dirección postal. Revista Conocer, Ilunion Comunicación Social, calle Albacete 3, Torre Ilunion, séptima planta, 28027, Madrid.